Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Antes de comenzar el programa, quiero compartir algunos reportes de sintonía, porque así lo indican las personas que interactúan en las redes sociales a través del Facebook o de YouTube, por donde se transmite también este programa, la plataforma de Martí Noticias. Por ejemplo, sintonía desde Colombia, Boston, Santiago de Cuba, Bayamo, La Habana y Brasil, entre otros. Saludamos a René Monteagudo desde Camajuaní, a Daily Quesada desde Colón, Matanzas. Y ya que hablamos de Colón, Matanzas, quiero aprovechar para saludar al señor Félix Navarro y reiterar el pedido de libertad para su hija Zaylí Navarro, también como Cici Abascal, y para todos los condenados por expresar su derecho a la libre expresión. Son activistas, son mujeres y hombres presos políticos que merecen estar en sus casas. Hoy en la tertulia, Estados Unidos amplía las restricciones de visado a los cubanos vinculados al programa de exportación de mano de obra. También el gobierno cubano está demandando revitalizar la imagen del turismo en pleno retroceso del sector. Vamos a escuchar qué dijo el primer ministro Manuel Marrero al respecto. Falta de efectivo y cajeros rotos, la odisea de cada día de los pensionados cubanos. Son algunas de las propuestas de hoy acá. En la tertulia contamos con Miriam Leiva, periodista, también autora del blog Reconciliación Cubana, está con nosotros desde La Habana. Y en Miami está Omar López Montenegro, fundador del Movimiento Cubano Pro Derechos Humanos, un gran amigo. Así que con ellos comenzamos tertulia. Vamos a La Habana. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida, como siempre.
Bueno, bien. Estoy lo más contenta en este momento porque estaba con apagón desde las 10 de la mañana y acaba de regresar.
Se hizo la luz.
Y bueno, un saludo para Montenegro, que hacía rato que no sabía de él.
Qué bueno que coincidan hoy acá en el programa. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, pues un placer, la verdad, compartir contigo y con Miriam, que de verdad también hacía mucho rato que no coincidíamos ahí, mirándonos de vez en cuando por las redes sociales.
Sí, señor. Bueno, comencemos. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes la expansión de su política de restricciones de visa para personas involucradas en el programa de exportación de mano de obra, una medida que apunta principalmente a la explotación de los trabajadores en las misiones médicas en el extranjero. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la ampliación de esta política afectará a funcionarios actuales y antiguos del gobierno cubano, así como individuos extranjeros, incluidos funcionarios de otros países que se consideren responsables o cómplices de este esquema de explotación laboral. La restricción de visas también se aplicará a los familiares inmediatos de estas personas. Atención con esto, el Departamento de Estado confirmó que ya ha impuesto restricciones de visa a varios individuos, incluidos ciudadanos venezolanos, bajo esta política ampliada. Según Rubio, el régimen cubano continúa beneficiándose económicamente del trabajo forzado de sus ciudadanos, implementando prácticas laborales abusivas y coercitivas que han sido ampliamente documentadas. Voy primero con Miriam a La Habana y después también voy a poner sobre la mesa que tan reciente como la pasada semana, Estados Unidos le estaba devolviendo pasaportes sin visas que habían sido gestionadas por el Estado cubano. Ya le voy a explicar qué pasó. Pero primero, Miriam, con esta restricción de visa a la explotación laboral, a personas que están vinculadas a esto.
Bueno, yo creo que es muy importante que se haya retomado este tema porque estaba un poco caído en, no lo olvido, pero bueno, no se mencionaba. Y realmente es muy necesario que los profesionales cubanos, tanto que están trabajando todavía como los que se han ido, digamos, de las misiones y están todavía esperando ser admitidos a Estados Unidos, pues que se sientan con algún respaldo. Y esta medida, de alguna manera, pues es un recordatorio de lo que ellos han pasado y lo que están esperando también. también. En estos momentos, estas misiones, pues, se siguen queriendo hacer por muchos profesionales cubanos para mejorar su situación económica aquí, de su familia. Y muchos, bueno, tratan de tanto enviarles como traerles cosas. Hay una cuestión que es importantísima. Primero los mandan a los lugares más inhóspitos, más, no a todos, pero bueno, normalmente a los lugares más, digamos, distantes, con un gran atraso en lo que es la higiene, la salud pública y las condiciones de vida. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que ellos no reciben todo el dinero de su misión. O sea, le pagan un salario muy pequeño. Se supone que aquí le guarden en el banco ya sus ahorros, lo que no le dan, pero hay una cuestión, ese dinero lo tiene retenido el gobierno cubano y solamente ellos lo recuperan cuando ya terminan la misión. No recuperan, digamos, la divisa, lo que recuperan es, bueno, en una época era CUC, ahora son MLC, o sea, que tienen que comprar en las tiendas que el gobierno le diga y cómo el gobierno determine que ellos utilicen ese dinero, lo cual quiere decir que en la medida en que se dolarice la economía cubana, pues cada vez tendrán menos opciones. En el caso de los funcionarios estos que están ligados a ese tipo de gestión, pues es importante que sepan que no van a poder estar tratando de ir a Estados Unidos como muchas veces hacen, sobre todo para intercambio o para promover no solo la salud pública, sino los intereses del gobierno cubano en general. Así que es una medida que creo que es muy importante.
Dice la nota también, hablando sobre el impacto que tendrá la medida en relación a Estados Unidos, Cuba, dice, expertos señalan que la política podría aumentar la presión sobre el gobierno cubano, afectando su acceso a divisas provenientes de estos programas, mientras que algunos países aliados de La Habana podrían verse afectados por las sanciones. ¿Qué opinas tú, Omar?
Mira, yo creo que sí es un arma muy poderosa y hay un ángulo que no, tal vez no se ha mencionado mucho, que es el hecho de que esta medida, si se amplía en toda su escala, en toda su magnitud, tiene un impacto también en las relaciones de Estados Unidos con otros países, porque la medida dice que se va a implementar esta negación de visas a funcionarios extranjeros que estén involucrados en esta explotación laboral, ¿no? Y una forma de tráfico humano, que es lo que constituye este programa del gobierno cubano. ¿Qué pasa con la Secretaría de Salud de México, que ahora va a incrementar la llegada de médicos cubanos a ese país, ¿no? Esta es una funcionaria implicada en tráfico de personas, en explotación laboral. ¿Qué pasa con los ministros de salud en otros países donde hay presencia de médicos cubanos, los funcionarios que firman los contratos? Recordemos que hay una demanda en las cortes aquí en el estado de la Florida presentada por médicos cubanos contra el gobierno cubano y funcionarios específicos con nombres y apellidos que participaron en esta, lo que han participado y siguen participando en este mecanismo de trata de personas y de explotación laboral. Así que esta medida tiene una cola muy larga, si se amplía en toda y se, digamos que se ejecuta, ¿no?, en toda su magnitud.
Yo les decía que le iba a comentar y también iba a recoger, y voy a hacerlo así, opiniones de ustedes. La pasada semana Estados Unidos rechazó decenas de pasaportes cubanos y no otorgó visas que habían sido gestionadas por dependencias del Estado cubano en las últimas semanas o en los últimos días, como por ejemplo para deportistas que deben llegar a un torneo de baloncesto. Así informó la agencia AP, que recogió declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. Según el funcionario, esta decisión, dijo él, afecta directamente intercambios bilaterales que estaban teniendo lugar en áreas de interés y beneficio mutuo para los pueblos de Cuba y Estados Unidos, como la cultura, la salud, la educación, la ciencia y el deporte. Pienso, Miriam, de que Estados Unidos pues ya ha activado las sanciones que a partir de ahora estaremos viendo con esta administración, ¿no?
Sí, hay una cuestión, todavía hay que esperar a que salgan más medidas, porque recién estaba empezando, bueno, la etapa de Trump, y sencillamente el gobierno cubano se beneficia de todos estos intercambios, ya te digo, tanto para cuestiones aquí internas, bueno, algunas que pueden ser muy humanitarias y muy buenas, como los médicos que a veces vienen de Estados Unidos aquí a hacer operaciones, pero sobre todo el interés es que vayan científicos y no siempre son científicos, ellos cuelan ahí a todo el que quiera a Estados Unidos para muchas muchos intereses, sobre todo propagandísticos del gobierno.
Aquellos que se preguntan ¿y por qué? Bueno, la AP dijo, y voy a compartir con ustedes su opinión, que recogen, dice, la negativa obedecería a una disposición de Estados Unidos de 2020 de rechazar la entrega de visas a países que no cooperan con la devaluación de migrantes. Es decir, Cuba en este caso no está aceptando la devolución de inmigrantes. Indicó a Prensa Asociada una fuente diplomática cubana que prefirió no ser identificada pues no estaba autorizada a ofrecer detalles al respecto. Así que el que se preguntaba, escuchando el programa, aquí hay un poco de respuesta, Omar.
Sí, cómo no, esta disposición viene desde mucho antes incluso, ¿no? De la administración Trump. Y yo creo, concuerdo con Miriam, que muchos de estos intercambios quien más se beneficia es el gobierno cubano, sin lugar a dudas, ¿no? Y sabemos que es imposible tener un intercambio libre, tanto en el plano artístico, en el plano deportivo, o en cualquier otra esfera, con el gobierno cubano, por la sencilla razón que es el gobierno cubano es quien escoge quienes participan de su lado. Del lado de los Estados Unidos, pues participan académicos, artistas libremente, pero el caso de Cuba no, porque son delegaciones oficiales del gobierno cubano. Entonces aquí siempre hay una disparidad, y esto es algo que no se puede negar, porque normalmente, y como dijo el viceministro Castrica Fernández de Cosío, pues, es un intercambio en el que se benefician ambas partes, no hay una disparidad, hay una asimetría, porque se está hablando de intercambio de personas, instituciones de sociedad civil del lado de los Estados Unidos con el gobierno cubano, porque del lado del gobierno cubano la gente no escoge libremente a quien pudiera ir, porque entonces tal vez tendríamos a Félix Navarro aquí en los Estados Unidos, ¿no? Un intercambio de sociedad civil si en Cuba se pudiera escoger libremente, y eso no sucede. Yo creo que esta es la raíz y la base, ¿no?, de esta situación y de estas medidas, porque evidentemente se han estado aprovechando de la libertad que existe en los Estados Unidos para que la gente escoja libremente cómo participar. Sin embargo, desde el lado cubano no hay manera de que la gente pueda escoger libremente cómo participar.
Claro que sí. Seguimos. Bueno, el gobierno cubano demandó revitalizar la imagen del turismo en momentos en que este sector, considerado la locomotora de la economía cubana, sufre un preocupante retroceso. La demanda llega en voz del primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien durante el balance anual del Ministerio de Turismo, el Mintur, llamó a explorar otros métodos para la captación de más visitantes. Lo escuchamos y también aporto otra información.
Con este sector nos estamos jugando la recuperación, impulsar la economía de este país, porque lo que necesitamos es divisa, y la mayor fuente de divisa en la que podemos aspirar está aquí. Los ministerios y las entidades adscritas y atendidas tienen que hacer más por el turismo. En la medida que el turismo pueda recuperar su imagen, recuperar su calidad, generar más ingresos, va a beneficiarse cada uno de los ministerios que está presente aquí. Y con ello se va a beneficiar el país, la economía y nuestra población, porque los ingresos del turismo al final son los más concretos y los más seguros que podemos tener para ir buscándole soluciones a los problemas que aqueja la población y lograr esa aspiración que estamos, por la cual trabajamos y nos revelamos todos los días, que es mejorar la calidad de vida y dar un poco más de prosperidad a nuestro pueblo.
Muy bien, eso decía el señor Marrero Cruz, pero el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, confirmó que el año pasado Cuba recibió 2.203.117 visitantes internacionales, un 71% del plan y el 90,4% de lo alcanzado en 2023. De acuerdo con el titular, 8 de los principales mercados emisores crecieron en comparación con el año anterior, 5 cumplieron con las previsiones, si bien el reporte oficial no precisa cuáles. Pero ello contrasta, dice así la nota, con lo informado previamente, según lo cual apenas Rusia y México habían mostrado un leve crecimiento respecto a 2023. Miriam, usted está en La Habana. Por lo menos puede ilustrar lo que se percibe en las calles. Cuba sigue invirtiendo en el turismo. El decrecimiento de visitantes es palpable. Le escucho.
Bueno, se supone que aquí en La Habana, que es el principal polo turístico de Cuba, pues se vieran los turistas deambulando o yendo a restaurantes, en fin, a lugares de ocio. Y sencillamente eso apenas está sucediendo. Hay una cuestión que es básica, o sea, si no hay servicios adecuados, si no hay, por ejemplo, una cosa elemental en cualquier país hoy día, no hay internet, o sea, cuando un apagón que está por todas partes ocurre en una torre, o sea, donde hay una torre de transmisión de Texas, sencillamente no hay internet. Y además de eso, si el hotel no tiene planta, se supone que sí tengan todos planta, pero si tiene alguna dificultad con la planta o con el combustible de la planta, es el caos. Y hay una cuestión que es elemental, y es los trabajadores. O sea, los trabajadores de los hoteles estaban hace un tiempo en muy buena, digamos, disposición y muy buen servicio, porque había estímulo, bueno, ya fuera por las propinas, sobre todo cuando venían los norteamericanos, que siempre son más dados a las propinas. Pero en general se sentían más estimulados. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la COVID los mandaron para su casa porque cerraron los hoteles, y además de eso, cuando se empezaron a abrir hoteles, casi no se han abierto, y la mayor parte de los trabajadores se quedaron sencillamente sin trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una porción de trabajadores con experiencia, pero también hay muchos que son nuevos. Y hay una situación fundamental, y es que no tienen los estímulos que podían tener antes, que hasta le daban una jabita con aseo, como se dice aquí, o sea, jabón, champú, etcétera. No, eso no existe, y en pocos lugares le están dando, bueno, supuestamente por la ganancia del hotel, la empresa, una porción, o sea, un estímulo, como se dice aquí, una pequeña cantidad, sobre todo de dinero. Eso está en algunas cadenas están, pero en otras no. En Iberostar tengo entendido que no se está haciendo, según algunos cables que han salido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchas condiciones adversas, además de que la comida es otra cuestión. O sea, los surtidos de alimentos son muy limitados, aparte de otros surtidos de aseo, en fin, de higiene. Pero los surtidos de alimentos cada vez son más limitados, aunque es un sector muy priorizado. Inclusive desde el principio de hace años se permitió a los agropecuarios, o sea, a los campesinos vender directamente a los hoteles y todo eso, pero de todas maneras tienen muchas dificultades. Y hay una cuestión que, según los reportes que hay de personas, sobre todo extranjeros, que han estado en los hoteles, se sienten que la limpieza o en general el ambiente en el hotel está decayendo extraordinariamente.
Desde hace mucho tiempo, Omar, vemos ya la caída en el sector turístico, ¿verdad?
Sí, cómo no, este último punto que mencionaba Miriam es interesante, ¿no? El ambiente, las condiciones en los hoteles, de hecho, han habido desde hace mucho tiempo, se han estado registrando denuncias de turistas en Cuba, que personas que han perdido la vida, gente que fueron de luna de miel y se cayó el techo del hotel. Recientemente una una turista víctima de agresión sexual en un hotel. Es decir, todo el panorama que ha descrito Miriam apunta a una cosa: hay un problema estructural. Y este problema estructural no se resuelve con una revitalización de la imagen. Pues si quieren revitalizar la imagen, yo creo que empezarían por cambiar a los ministros de turismo, o ese primer ministro que no sabe, tiene problemas para hablar, no se le entiende bien lo que dice, habla con una papa en la boca. Yo creo que hay problemas mucho más serios que la imagen. El tema, por ejemplo, que también de alguna manera lo mencionaba Miriam, ¿no? Los cuentapropistas, ¿no? Que deberían ser los que supieran a la infraestructura turística de alimentos y de servicios, pues probablemente el sector más perseguido dentro de Cuba en términos económicos, ¿no? No estamos hablando de la oposición en términos políticos, pero de hecho, si no hay una infraestructura económica, proveedores que de alguna manera puedan mantener un suministro constante a los hoteles turísticos, definitivamente no puede haber una industria turística eficiente, y yo creo que ese es el problema fundamental en Cuba. ¿A dónde nos lleva esto? A que no hay libertad económica, y como no hay libertad económica, pues no puede haber un florecimiento no solo del sector turístico, sino de ningún sector. Recordemos que Cuba no compite con los polos tal vez más cercanos, más relevantes de su área, como son República Dominicana, Cancún en México, las aerolíneas que no quieren volar a Cuba ya, que han quitado a Cuba como su ruta. Así que es todo un problema estructural que no es un problema simple de imagen como intentan presentar estos señores.
Muy bien, en los últimos minutos de la tertulia, regresar a la situación que hay en Cuba. Ancianos y pensionados de diversas provincias atravesan serias dificultades para acceder a pensiones debido a la falta de electricidad, escasez de efectivo y el deterioro de los cajeros automáticos. Martín Noticia recogió algunos testimonios y las personas dicen que esperan horas para poder cobrar y que son escasos los que tienen acceso a los lugares debido, repito, al problema de electricidad, al apagón que hay cuando usted llega ahí a la puerta o al cajero, pues tampoco hay dinero. Miriam.
Sí, no, en el cajero no hay dinero y en los bancos muchas veces tampoco. Inclusive, bueno, quizás te digan, nada más que te podemos dar esta cantidad o son billetes de baja denominación. Y sobre todo, mira, hay una cuestión. Esto se da también en el cobro de los salarios, digamos, pero hay una cuestión elemental. Y es que estas personas que se han pasado la vida trabajando aquí, pensando que su futuro iba a ser mejor, cada día tienen una situación peor, los salarios son mínimos, lo que ellos reciben de pensiones son ínfimos y tienen que comprar unos medicamentos muy caros para su poder adquisitivo, hacer cola también para los medicamentos y además caerle atrás a la comida, o sea, ver qué pueden comprarse. La situación realmente es muy muy difícil para las personas mayores y en este caso esta situación de cobrar una pensión o cómo trabajan los bancos, yo pienso que los trabajadores de bancos son anegados, son gente en su mayoría que tratan de dar servicio en muy difíciles condiciones, pero sencillamente es una situación que parece que no va a tener solución.
El testimonio de una de las personas explica que había marcado en la cola desde la noche anterior para poder cobrar su pensión. La demora, dice, puede durar en ocasiones hasta más de una semana, porque no hay dinero en efectivo como tal en el banco. Muy bien, así se termina la tertulia. Gracias a Miriam Leiva en La Habana, Omar López Montenegro acá en Miami, y a ustedes también, gracias.